Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este lunes 28 de diciembre. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La campaña de vacunación en España no se va a ver especialmente alterada después del retraso en la llegada de los primeros lotes de la de Pfizer. La compañía ha confirmado que el problema logístico ya ha sido resuelto. Han tenido que reprogramar las entregas y las que no han llegado hoy llegarán sin falta mañana. A partir de entonces, durante las próximas 12 semanas, seguirán enviándose desde Bélgica hasta alcanzar los 4 millones y medio de dosis. La llegada de la vacuna abre una puerta a la esperanza en un momento en el que los contagios siguen imparables, además con nuevas variantes del virus detectadas en el Reino Unido y que se van extendiendo por todo el continente europeo. De hecho, aquí en España tenemos casos diagnosticados en Madrid y Andalucía, algunos confirmados y otros en estudio. Estrenada la campaña de vacunación en las residencias de ancianos y con los más vulnerables, hoy nos preguntamos qué tal les habrá caído a quienes se la pusieron ayer. Lo hemos hecho en Mediodía COPE. David es el nieto de Araceli, esa abuela de 96 años que recibió la primera dosis en la residencia Los Olmos de Guadalajara. Ha pasado buena noche, tiene los achaques propios de la edad y una valentía que debería hacernos reflexionar.
No es porque sea mi abuela, pero creo que simboliza pues una reflexión que nos debemos de hacer todos. Vemos que con el paso de los meses hemos aprendido de que ellos al final, junto a la infancia, ¿no?, pues deben de ser las personas prioritarias en nuestra sociedad.
En unos días la Agencia Europea del Medicamento deberá autorizar la vacuna de Moderna. Con ella llegarán nuevas remesas a toda Europa, aunque no son los únicos proyectos científicos que tienen en marcha los laboratorios. Hay cerca de 200 candidatos a vacuna, como nos cuenta Juan Andrés Ruber.
La farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech han sido los pioneros de la vacuna contra el coronavirus. Reino Unido fue el primer país en aprobarla, seguida por Canadá y Estados Unidos, y la Agencia Europea de Medicamentos aprobó la inyección el 21 de diciembre. Moderna va en segunda posición tras publicar un análisis positivo de resultados y todo apunta a que Europa dará luz verde a esta vacuna el 6 de enero. Hay otros candidatos cercanos, la británica AstraZeneca Oxford busca la aprobación en Reino Unido y la farmacéutica Johnson & Johnson planea también entregar datos en enero de 2021. En total, según la Organización Mundial de la Salud, 61 vacunas han entrado en fase de ensayo clínico en humanos, de las cuales 16 ya están en fase final y además se están desarrollando otras 172 vacunas más.
Y hasta en esto de la vacuna ha tenido que haber polémica política, todo a cuenta de una pegatina en el primer envío de la vacuna que ha recibido España. La oposición habla de propaganda mientras el gobierno lamenta que se quiera empañar un éxito que es de todos. A Pablo Casado le responde el ministro José Luis Ábalos.
Hay esperanza después de meses tan complicados y que esa esperanza no se puede ver mezclada con propaganda. Es una noticia positiva que por fin hay una vacuna que pueda acabar de una vez por todas con este maldito virus. Tiene que verse acompañado por una gestión eficaz. Lejos de intentar vender éxitos que son ajenos, hay que responder a que la logística llegue a tiempo, de forma equitativa, a todas las comunidades autónomas.
Me da cierta tristeza que alguien pueda tener esa reacción, la verdad. Porque es un éxito de la ciencia y de la humanidad. No ofrezca alternativas y se recree siempre en el drama. Problemas tenemos muchos, no hace falta que nos añadan más. Lo que la gente quiere son soluciones.
En los próximos 7-8 meses el personal sanitario irá administrando las vacunas siguiendo el plan establecido por Sanidad, los colectivos más vulnerables los primeros y después por grupos el resto. De momento no se contempla la vacunación para los niños, solo a mayores de 16 años, aunque ya se esté estudiando cómo hacerlo si fuera necesario. Amos García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Estaba esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Ya están trabajando los productores de las vacunas en asumir también estos grupos poblacionales a los ensayos clínicos y por lo tanto en un futuro también serán candidatos a vacunarse, no de manera inmediata, posiblemente eso será algo más avanzado el tiempo, a lo mejor dentro de un par de años.
Los datos ponen de manifiesto que en la primera ola de coronavirus en España apenas un 1% de los contagios correspondía a niños. Sin embargo, en la segunda ola, a finales de agosto, la proporción de niños infectados era del 6% del total y al acabar septiembre esa cifra se había duplicado. Hemos pasado ya los primeros días de estas fiestas navideñas y acabamos de conocer las cifras actualizadas de sanidad. Desde el jueves se han comunicado 24.462 nuevos contagios y 298 muertes. Esta tarde estaba convocada una nueva reunión del Gobierno con las comunidades autónomas. Vamos a ver qué ha dado de sí hasta el momento. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la reunión se ha centrado en el reparto de la vacuna, que sabemos que va con retrasos por problemas logísticos alegados por la farmacéutica Pfizer. El ministro de Sanidad ha asegurado a las comunidades autónomas que mañana llegarán las 350.000 dosis, que tenían que haberlo hecho hoy, y que son tan necesarias porque los datos de la pandemia se disparan, según acaba de explicar el director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
Son cifras mejores que las del mes de noviembre, pero desde luego son cifras todavía muy altas y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo la guardia porque esto no está todavía terminado, aunque como decía, tengamos ya ese dato esperanzador de la vacuna.
Porque los contagios se disparan en plenas fiestas de Navidad con esos más de 24.000 nuevos casos que no se producían desde mediados de noviembre y los 298 fallecidos desde el pasado viernes, con lo que superamos la barrera de los 50.000 muertos COVID oficiales, aunque sabemos que el Momo y el INE apuntan a que son 70.000. Además, llegamos a estas fiestas con 23 millones de españoles en situación de riesgo extremo, porque la incidencia acumulada se sitúa ya en 246 casos por cada 100.000 habitantes y hay 5 comunidades autónomas que superan los 300 casos. La presión hospitalaria aumenta con un 21% de ocupación de camas UCI y con más de 12.000 pacientes COVID que tendrán que pasar estas fiestas ingresados en un hospital.
Gracias, Maribel. Algunas comunidades han optado hoy lunes por endurecer las restricciones a las puertas de Nochevieja, como Cantabria, Baleares o Extremadura. Hay que sopesar la conveniencia de modificar cierres perimetrales, aforos y horarios en la hostelería por la subida de los contagios. Otras, como Cataluña, mantienen las actuales hasta el 11 de enero. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Finalmente, el gobierno catalán lo deja todo como está de cara a fin de año y Reyes, aunque reconoce que algunos indicadores están empeorando y que preocupa también la presión hospitalaria. Consideran que las medidas que se aprobaron el 18 de diciembre son suficientes para contener el virus. El gobierno dice que estas medidas han funcionado en Navidad y no tendría por qué ser diferente ahora. Por tanto, la movilidad queda restringida a una burbuja de convivencia, el toque de queda se mantiene a la una de la madrugada en fin de año y las reuniones no pueden superar un máximo de 10 personas. Alba Vergés, consejera de Salud, insiste en que las medidas existen y dice que ir más allá sería prohibirlo todo.
Estos crecimientos que nos preocupan solo podemos contenerlos cumpliendo las medidas que están vigentes, que son las del 21 de diciembre. Las medidas están puestas y ahora es con esta corresponsabilidad, colaboración, solidaridad de todos y todas con las que debemos llevar estos días, estas semanas complicadas.
El riesgo de rebrote sigue creciendo en Cataluña. La velocidad de contagio está por encima de uno y en las últimas horas también han repuntado los ingresos hospitalarios.
En este arranque de semana y de programa, dos apuntes más, porque seguimos pendientes de los camioneros que aún no han podido cruzar el Canal de la Mancha desde el puerto británico de Dover. Los que lo hagan vía marítima lo van a tener más complicado en las próximas horas por la borrasca Vela, que ya azota el litoral cantábrico. Barrerá la península de noroeste a sudeste, dejando mucha lluvia y fuertes rachas de viento que superan en algunas zonas los 100 kilómetros por hora. Se están viendo olas de hasta 13 metros de altura. Y a punto de acabar el año, tenemos que añadir a la lista negra de la violencia machista una nueva víctima, una mujer de 51 años que fue asesinada presuntamente por su pareja con un arma blanca en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. Él tiene antecedentes y una orden de alejamiento de sus tres hijos por violencia en el ámbito familiar. Fueron hechos ocurridos con una pareja anterior que falleció hace 7 años. Estamos a punto de cerrar este 2020 con 43 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 12 menos que el año pasado. Y a esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El gobierno independentista cree que ha elevado su propaganda a la categoría de arte, pero se trata de un juego peligroso porque después de haber traspasado la línea del ridículo, los consejeros catalanes se dedican ahora a tomar el pelo a la ciudadanía con algo tan serio como es el coronavirus. La dinámica implantada en la Generalitat es la siguiente. Por la mañana, comparecencia mediática, extensión de rumores sobre endurecimiento de medidas y por la tarde, flexibilidad o, cuando menos, ninguna novedad. No importa que bares y restaurantes no sepan si tendrán que cerrar y vaciar neveras, no importa tampoco la incertidumbre del ciudadano sobre los desplazamientos en Nochevieja, solo importa esos 5 minutos de gloria en la radio o la televisión catalana, que cada vez tiene menos de pública y más de nacionalista. Retrasan ruedas de prensa, amagan con nuevas restricciones para finalmente aplicar hoy unas medidas que mañana pueden cambiar. Esa es la forma de gobernar que tienen los socios independentistas ya en modo electoral. Ni dialogan, ni se coordinan, ni priorizan el bien común. Solo ven el puñado de votos que se pueden arrebatar mutuamente en las elecciones del 14 de febrero. Increíble que todavía haya indecisos.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Ya de noche hace bastante frío. Ahora mismo tenemos 7 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana hará incluso más frío y va a nevar en la sierra. En las carreteras tenemos retenciones de entrada en la 6 en Majadahonda y El Plantío, de salida en la 3 en Rivas y en la 42 en Fuenlabrada y en ambos sentidos en la 4 en Pinto. Y a pesar de los malos datos del coronavirus, que han subido todos, tanto positivos como fallecidos y hospitalizados, hay una buena noticia y es que ha bajado la incidencia de los 376 casos que teníamos el jueves pasado a los 334 que tenemos ahora mismo. Y se necesita sangre de forma urgente de los grupos cero negativo y cero positivo que están en alerta roja. Y aunque no es tan urgente, también sigue siendo necesario del resto de grupos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y avanzamos la información deportiva con Manolo Lama. Hola Manolo, buenas tardes.
¿Qué tal, Mami? Buenas tardes. Estamos en puerta ya de una nueva jornada de liga donde seguramente vamos a empezar a conocer muchas cosas, pero estamos pendientes. Uno, ¿por qué se va Diego Costa del Atlético de Madrid y si el Atlético de Madrid va a intentar fichar un delantero? Dos, ¿cómo han caído las palabras de Leo Messi ayer a Jordi Évole en el vestuario del equipo blaugrana? Y tres, ¿jugará Hazard el próximo miércoles sus primeros minutos después de su lesión? Todo a las 8:30.
Gracias, Manolo. Hasta luego.
Hasta luego.
Y tenemos un mensaje de la Mutua con Belén.
Qué pesadilla, Mamen. Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Y si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Todas nuestras parroquias tienen una misión: ser presencia de Dios en el mundo y esperanza para todos. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende. Que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, media España le gasta bromas a la otra media y nosotros aquí en La Linterna, aprovechando que falta muy poquito para acabar el año, vamos a repasar esas noticias del 2020 que parecían una inocentada, pero que no lo fueron. Para ayudarme, ya asoma por la puerta Israel Remuñán.
He visto luz y entrado, mamen, ¿qué tal?
Y esto no es una inocentada.
No, esto no es
una inocentada. Esto es real como la vida misma.
Real como la vida misma. En fin, el año ha sido en sí mismo una gran inocentada, pero es que dentro de este 2020 han pasado cosas, pues que lo son más todavía. De estas que dices, no puede ser verdad, pero sí, lo fueron. Empezando por el 13 de enero, el día en el que se constituía el nuevo gobierno de España, vamos a recordar el momento y lo que sus protagonistas se decían solo unos días antes.
Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Cuando un presidente del gobierno, aunque esté en funciones, no duerme bien, pues puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera.
Empezar por Pablo Iglesias, darle las gracias también a Pablo, a Unidas Podemos, por su generosidad y también por este gobierno de coalición progresista.
¡Vamos! Parecía que iba a salir una persona con un ramo de flores en cualquier momento, ¿eh? Es decir,
¿Tú crees que duerme bien? ¿Duerme bien por las noches?
¿Tú crees que no?
Sí.
¿Tú crees que no? Si lo primero que hizo, dijo en el libro, fue cambiar el colchón, ¿no te acuerdas? Que lo decía en el libro este de Manual de Resistencia.
Es verdad.
En fin, estos son mis principios y si no te gusta, pues mamen, tengo otros, que diría Pedro Sánchez. Y es que el añito ha sido de traca, pero es que tal y como empezaba, solo podía ir a peor. Ojo a la noticia que viene ahora, porque sucedía solo un día después, el día 14 de enero.
Bueno, pues vamos a leer el titular. Un hombre llama a la Guardia Civil para que le rescate, pero ojo, después de quedarse atrapado en un bar de León durante toda la noche. La llamada no tiene desperdicio.
Guardia Civil de León.
Hola, mira, estoy aquí en un bar de la Virgen del Camino.
Sí.
Fui al baño y me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy.
Ah, que se ha quedado toda la noche ahí durmiendo.
Claro, y me he levantado y está cerrado.
El baño has podido salir, ¿no?
Sí, claro. Yo me estoy tomando una caña ahora, dentro de la barra.
¡Oh, mira qué bien! Era mejor un café, pero bueno.
Por favor, que me abran esto, por favor.
Bueno, a ver, con tranquilidad. Ahora ya, de perdidos vamos al río.
Venga, gracias. Don't believe me,
just watch. Es que esto fue verdad. Un señor de la borrachera que llevaba se quedó en el bar 14 de enero. Parece que fue hace mucho, fue a principio de año, ¿eh?
Pero es que es cierto. Es que el guardia, claro, cuando está hablando con él, dice, bueno, por lo menos has podido salir del baño. Ahora claro, no tengas prisa en salir del bar.
Claro, perdidos al río. Ahora te esperas ahí. Y le dice, un café era mejor, un café era mejor. Estaba enganchado a la calle
y otra. Un café bien cargadito le habría venido bien.
En fin, sí, y bueno. Es que a principio de año pasaron muchas cosas que hacían presagiar pues que esto se nos iba a complicar. Si estabas avispado te das cuenta que esto solo puede ir a peor, ¿eh?
Bueno, no hay que irse muy lejos, ¿eh? Porque mira, aquí mismo en COPE. Esto sucedía, ay madre mía, con John Uriarte al retransmitir la Lotería del Niño.
Se nota la cara de los niños, la responsabilidad, porque estamos hablando del primer premio.
Podemos decir que empieza por 4.
El 5, el 7,
el 3,
el 4,
el 2,
57.342.
Ahí lo tienes.
2 millones de euros.
Nos ha engañado el plano, empezaba en 5.
Podemos decir que empieza por 4.
Al menos había un 4.
Pero ¿cómo puede ser? Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe decir? ¿Pero qué necesidad? Si lo van a decir ya los niños después, ¿por qué dices
pues
que empieza
espera,
por 4?
Espera, ten paciencia.
Bueno, y te recuerda que todo este año empezó, no vamos a olvidarnos, cada uno la culpa que tiene, con el hombre ese que en la lotería de Navidad a finales de 2019 metió la bolita esa.
Pero luego quedó en nada.
Quedó en nada. Pero eso se tenía que haber revisado. Un año y quedó en nada. En fin, todo el año empezó ahí. Este 2020 fatídico. Pero lo cierto es que el año fue avanzando poco a poco y ya entró en escena la palabra que lo cambió todo. Y que no volveremos a ser iguales desde que la escuchamos. Coronavirus. Eso sí que parecía una inocentada. Paralización de la economía mundial, estado de alarma, confinamiento y un nombre propio por encima de todos los nombres. Fernando Simón.
Bueno, han sido muchas las tardes con este hombre hablando por la televisión. Incluso hoy también lo está haciendo. Pero aquí nos quedamos con un momento en plena primera ola que parecía de broma.
Y por lo tanto yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos disculpen porque el problema es que me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar.
Yo no quiero sexualmente.
Pobrecillo, qué mal, bueno, se pasa.
No fue lo único, ¿eh? O sea, se pasa mal.
Se pasa muy mal. Acuérdate el otro día con María Jesús Pérez, que también le pasó algo y ella no se había comido ninguna almendra, le dio un ataque de tos y la pobre no podía salir.
Se pasa mal, pero sí que es verdad que no fue lo único, ¿eh? Está lo de 2 o 3 casos aislados como mucho, lo de mascarillas sí, mascarillas no, lo de que la Unión Soviética es la mejor vacuna que la que había.
Sí, sí.
En fin, hemos aprendido mucho con este hombre. Hemos aprendido muchísimo.
Y lo que nos queda, claro. Bueno,
en fin.
A ver, ¿quién sigue? ¿Tú o yo?
Tú.
Ah, venga, es verdad que hoy es 28 de diciembre, por si no nos acordábamos. El Día de los Santos Inocentes, estamos recordando otras noticias de este año en España que parecían una inocentada, pero que no lo fueron.
Ojo a esta. Se llama David, el protagonista, es de Santiago de Compostela, gallego, y puede estar en
De tu tierra, ¿cómo
de
no?
mi tierra, sí. Y puede estar... Es una mina, ¿eh? Lo que hay allí, ¿eh? Si te pasas...
Empezando por ti.
Flipas. O sea, es una mina, ¿eh? Se llama David, es de Santiago de Compostela y puede estar en el top, en el ranking de perjudicados por el confinamiento. Fíjate que la policía le multó con 100 pavos, o sea, 100 eurazos, ojo, por bajarse la mascarilla un segundo para comer unos pistachos.
Y ojo, porque los agentes están atentos al mínimo detalle.
Vino un amigo y nos dio un par de pistachos. Claramente bajé la mascarilla para comer los pistachos y me multaron por comer pistachos, supuestamente. Yo suponía que la distancia era para fumar, no para comer pistachos.
100 euros por comer pistachos.
100 euros por comer pistachos.
La culpa lo tienen los frutos secos. ¿Te has dado cuenta? Fernando Simón, las almendras. Ay, este pobre hombre, los pistachos.
A mí no se me habría ocurrido, ¿ves? A mí no se me habría ocurrido. ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez mental! ¿Sabes qué es lo mejor? Que a este David, después de salir la noticia en televisión, que se hizo viral, lo de pistachos y todo eso, una empresa de pistachos le contactó y le ha ofrecido pistachos gratis durante un año. Con lo caros que son los pistachos.
Son muy caros. ¿Y le quedarán pistachos?
A él,
¿a estas alturas?
Gratis durante un año, los que quiera. Él puede ir a pedir pistachos cuando quiera. Sí.
No le han dado cantidad cerrada.
No,
puede estar
no,
comiendo pistachos.
Un año, tú imagínate todos los pistachos que quieras durante un año.
No sé yo qué cara se le va a poner, ¿eh?
Son más de 100 euros. Este hombre ha salido ganando. Es mejor, ¿ves?
Oye, y después de esto. El año, claro, siguió avanzando, comenzó a hablarse mucho de las elecciones. Ay, madre mía, esta es otra película, de las elecciones en Estados Unidos. Lo que nadie sospechaba es que se alargaría tanto el recuento de votos.
Sí, a nosotros se nos hizo largo, imagínate a nuestro corresponsal Juan Fierro, más de 80 crónicas en una semana.
¿Las tienes contadas?
Sí, lo dijo él aquí, lo dijo él. Llevo más de 80. He recopilado algunas de ellas y lo cierto es que da bastante lástima.
¿Cómo va la jornada, Juan?
Pues tranquilidad en todo el país en estas primeras horas de votación.
Juan Fierro.
Sobre las 2 de la mañana, Ángel, tenemos los primeros resultados.
Juan, ¿cuántas horas llevas despierto, tío?
Desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Ahí hemos podido echar una cabezada.
Corresponsal, Juan Fierro.
Hoy no vamos a saber quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos.
Juan Fierro, buenas tardes.
Pues sigue el recuento.
Juan Fierro.
Recuento a cámara lenta.
Juan Fierro.
El escrutinio continúa y parece que va a continuar durante el fin de semana.
Gracias, Juan. Hablamos en un rato.
Gracias, Juan. Ya hemos hablado.
Madre mía, eso que todavía la toma de posesión no se ha producido. Que todavía queda.
Y no no sabía Juan ahí que Trump se iba a picar con el resultado, va a decir, no, no he perdido tal. No lo sabía, lo llegas a ver y no hubiese sido tan optimista. Que él decía, venga, ya te contaré.
Ya estamos.
En dos días ya lo tenemos. En fin, bueno, vamos con las dos últimas, Mamen. Dos últimas inocentadas que no lo fueron. Muy españolas y mucho españolas, como diría Rajoy.
Ajá.
Esta es de hace poco más de un mes.
Bueno, es el intento de España por entrar de lleno en la carrera espacial. Bueno, pues fue con el satélite Ingenio. Es cierto que pintaba muy bien, habían sido muchos años de trabajo e inversión, pero pasó esto.
Nadie hacía presagiar el desenlace, todo tras el lanzamiento del cohete desde Guayana Francesa. Iba bien hasta que se encendió el motor que debía llevar al satélite español y otro artefacto francés a sus órbitas definitivas. 8 minutos después del lanzamiento cayó de vuelta a la Tierra. Unos cables mal conectados arruinaban 13 años de trabajo y una inversión de 200 millones de euros.
Cables mal conectados, eso porque no tienen al chispas de aquí de la COPE.
Sin duda.
Si lo tuvieran no había pasado esto.
Sin duda, 200 millones de euros para 8 minutos, ¿eh? O sea, sale a 25 millones el minuto. Para que te hagas una idea. Nuestro intento por llegar a donde fuera, con este
por salir de la atmósfera.
Con el satélite Ingenio, para salir de la atmósfera y no llegamos, macho. Yo creo que ya no lo retomamos. En fin, vamos con la última, si te parece, última inocentada, porque ¿qué podía faltarle a este 2020? Pues
bueno,
esto.
Pues esto, pues que una canción española de hace 40 años, nada más y nada menos, llegase al número uno en Escocia. Y mira cómo lo contaba Paloma García Ovejero.
Oye, ¿te ha llegado lo de Escocia? Te lo prometo, la canción española, la de las vacas, el Yes, Sir, I Can Boogie, es el nuevo himno no oficial, pero que lo van cantando en manadas por la calle. Si todo empezó con una chorrada de un vídeo de uno de los jugadores para su propia boda, le empezaron a tomar el pelo y el otro día fue suplente en el partido de la selección que derrotó a Serbia y hasta la BBC les está entrevistando. ¡A las vacas!
Ahí lo tenemos.
Número uno.
Falta este 2020. Número uno de las vacas. Y les entrevistándole en la televisión de Escocia. Número uno otra vez. Himno no oficial de la selección escocesa. Una canción del año 77.
Bueno, y se han acabado así el 2020, ¿cómo van a empezar el 2021?
A ver, no lo quiero decir muy alto, pero está fácil. No digo nada. Venga.
No digas nada, no vaya a ser que hagas spoiler y la liamos. Bueno, que ya has terminado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hasta luego entonces.
¿Están vacunados? Ya.
A mí no me han llamado.
No. Solo a Araceli por ahora.
Estoy esperando.
Hasta luego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ropa seca, yo encantado.
Like a wash.
Y el consumo controlado.
Like a wash.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me cree!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las horas extra por... A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso ahora al comprar la Nintendo Switch tenéis el Super Mario 3D All-Stars por solo 30 euros más. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. Solo en El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que Sanidad ha notificado 298 muertes más y casi 24.500 contagios nuevos desde el día de Navidad. Datos que hacen descender la tasa de incidencia, que no obstante sigue siendo demasiado elevada. De ello y del plan de vacunación han hablado el Gobierno y las comunidades autónomas en la Interterritorial de Sanidad que se ha celebrado esta tarde y de la que sigue informando el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el ministro ha reconocido que hay que mantener la guardia alta porque los datos de la pandemia sí lo requieren y ha vuelto a dejar en manos de las comunidades autónomas que puedan endurecer las restricciones para los días de Navidad que quedan todavía.
Limitar al máximo la movilidad y limitar al máximo los contactos también en Nochevieja, ¿no? Para buscar la mínima propagación del virus en estas fechas, ¿no?
Había varios temas encima de la mesa de este Consejo Interterritorial y uno de ellos eran los 9 casos importados de la cepa británica que se han detectado ya en España y que el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que era algo esperado y difícil de prevenir.
Por lo tanto, no es algo que nos haya resultado extraño. La información que tenemos hasta la fecha indica que la mayor parte de estos casos iniciaron síntomas a los 4 o 5 días de haber llegado a España. Algunos sí que era infectivo durante el vuelo, pero esos que iniciaron síntomas a los 4 o 5 días de llegar a España no eran ni infectivos ni detectables durante los vuelos.
Además, y sobre el retraso de la primera remesa de la vacuna de Pfizer, Sanidad ha confirmado, está haciéndolo en estos momentos y en una rueda de prensa que continúa, que España recibirá mañana mismo 370.000 dosis de la vacuna desde 4 aeropuertos distintos.
La pandemia nos ha obligado a cambiar algunos de nuestros hábitos. Durante el confinamiento, la compra online se disparó un 75% y en los últimos meses, 7 de cada 10 pagos se hicieron con tarjeta, superando por primera vez al uso del dinero en efectivo. Además, el 60% de los consumidores ya paga habitualmente con el teléfono móvil y, según los expertos, estas tecnologías van a ir a más. Marta Ruiz.
Y siempre buscando la seguridad que permiten técnicas como la tokenización, que transforma toda nuestra información bancaria en un código diferente que solo se puede interpretar si se conoce el mapa de traducción. O sea que toda la información está a salvo mientras dure la operación de compra. Mireia Giné es profesora de Dirección Financiera del IES.
Con esta técnica, nuestros datos reales están protegidos durante la transacción en línea, ya que el nuevo código, o sea, no tendría valor en caso de ser interceptado.
En 2021 se van a generalizar las tarjetas sin numeración. Habrá que acceder a la aplicación móvil de nuestro banco para obtener códigos de seguridad cambiantes que se renovarán con cada operación. Y además se avanzará en los conocidos como pagos invisibles.
Comprar sin pasar por caja. No vamos a tener ni que sacar la cartera ni el dinero. Es una experiencia mucho más fluida. Pagamos con nuestra huella dactilar en el móvil, pagamos con la cara gracias al reconocimiento facial o pagamos solo con decirlo con un sistema que reconozca nuestra voz y entienda lo que queramos.
Todo esto gracias a la biometría, la técnica que recoge datos biológicos y físicos que nos diferencian y que se ha potenciado con la pandemia.
Y como cada tarde vamos a echar una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta el sur de Francia, zona más afectada por la borrasca Bel, que ha dejado a miles de familias atrapadas por la nieve y sin luz. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Bella se ha instalado en el cielo de Francia desde ayer y va a permanecer hasta mañana con vientos de hasta 140 kilómetros hora que han registrado en la región bretona y fuertes nevadas que ha dificultado la circulación en las carreteras, como en Los Verts, donde los quitanieves han trabajado toda la noche, aunque el toque de queda, es cierto, ha facilitado la operación al haber menos tráfico. Mientras que en el Aveyron, la prefectura ha prohibido desde ayer a las 5 de la tarde la circulación de camiones de más de 7 toneladas y media en parte del trazado de la A75. En Ajaccio, el temporal ha provocado que un barco de remolque encalle en el Golfo y las condiciones meteorológicas impiden la operación de vaciado de los tanques para evitar que los 50.000 litros de carburante se viertan en el mar. Mientras, cerca de Nantes han vivido un fenómeno de tipo tornado. Ha dañado a 25 casas, arrancando tejados, cortando cables eléctricos y arrancando árboles, dejando sin electricidad a un centenar de vecinos que se suman a los 18.000 hogares que se han quedado sin corriente eléctrica hoy a causa de esta tormenta.
Y nos vamos hasta el Reino Unido, donde están a punto de aprobar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y previsiblemente comenzará a suministrarse el próximo lunes 4 de enero. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, ¿hay fecha definitiva ya para su aprobación?
Es cuestión de horas. Puede ser mañana o pasado, pero se da por hecho que la luz verde del regulador británico llega antes de fin de año. Y el lunes que viene, el 4 de enero, como decía, empezará a ser administrada. Ese es el plan, al menos. Falta por saber qué dosis autorizan. Recordarás que esta vacuna de Oxford AstraZeneca se administra en dos tandas y que en los ensayos se descubrió que según la cantidad administrada había una respuesta inmune mayor o menor, porque por error a un grupo se le dio la mitad de la dosis en el primer pinchazo y resultó ser el que desarrolló luego más protección. Así que aunque la farmacéutica es más que triunfalista y asegura haber encontrado la fórmula ganadora, así dicen sus directivos, la fórmula ganadora para que la efectividad sea del 95% en todos los casos, tenemos que esperar a ver qué dice este regulador británico y saldremos de dudas en cuestión de horas.
¿Y la vacunación será siguiendo los mismos criterios que para la anterior?
No está claro. No. Porque, igual que sucede en otros países, se empieza a considerar la posibilidad de administrar la primera dosis a la mayor gente posible, de forma que estén un poquito protegidos muchas personas, en vez de esperar a que todos tengan su segunda dosis, que tiene que ser en un periodo de 3 o 4 semanas. Pero lo van a confirmar no solo los del regulador británico, sino, te aseguro, Boris Johnson,
¡hombre!,
su ministro de Sanidad, y todas las ruedas de prensa que nos van a dar en cuanto falta, puedan, ¿no?, sacar pecho. Así que salimos de dudas en breve.
Bueno, oye, por cierto, Paloma, en Dover siguen los camioneros atrapados. Este fin de semana sí es cierto que se ha ido descongestionando el puerto de Dover, pero todavía quedan muchos, ¿no?
Sí. Esa tarde, precisamente, la Embajada Española ante el Reino Unido lanzaba un llamamiento a transportistas con las nuevas instrucciones del gobierno británico para acceder tanto a Dover como al Eurotúnel. Porque las últimas noticias hablan de tráfico lento en toda la zona de Kent. Como tú dices, se va descongestionando, pero muy poco a poco. Y cada conductor tiene que hacerse el test COVID en el aeropuerto de Manston y ya solo si es negativo pueden continuar su camino. Pero más allá de lo que viven y de la paciencia que han tenido que ejercitar, ya son buenas noticias. Ya, nunca mejor dicho, hay luz al final del túnel. Allí tenemos a muchos españoles. La embajada se está ocupando, o al menos sobre el papel se está ocupando, pero han asumido todos que les falta como mínimo una semana para llegar a casa, suponiendo que des negativo en la prueba.
Claro, te iba a decir, será cuestión de horas o quizá en este caso sí que sea cuestión de días que puedan regresar a sus casas. Seguiremos pendientes en cualquier caso. Paloma García Ovejero, como siempre, gracias.
A ti, Mamen.
Chao, hasta pronto.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Le quedan pocas horas a este año que sin duda vamos a recordar toda nuestra vida y que contaremos a las generaciones venideras. La pandemia se ha llevado por delante la vida de miles de personas en nuestro país. Ya hemos superado la barrera de los 50.000 y de millones en todo el mundo. Una crisis sanitaria que ha desencadenado la mayor recesión de nuestra historia. El parón de la actividad por el confinamiento vació las calles de nuestras ciudades, las cajas registradoras de las empresas y los bolsillos de los ciudadanos. El Producto Interior Bruto cayó un 17%, cerca de 3,5 millones de trabajadores llegaron a estar en un ERTE y la deuda pública se ha disparado hasta cotas impensables. Hace solo unos meses está en el 114% del PIB. Este 2020 también nos ha traído el teletrabajo, el auge del comercio online y los primeros presupuestos de Pedro Sánchez y de su gobierno de coalición. Vamos a repasar todos estos acontecimientos económicos. Lo hacemos con nuestro profesor de cabecera aquí en La Linterna, Fernando Fernández, y profesor también de IE University. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Encantado.
Bueno, oye, 2020 va a ser recordado en los libros de economía como el año de la mayor crisis en tiempos de paz.
Efectivamente, 2020 va a ser desgraciadamente recordado también en los libros de economía como el año en el que hemos tenido la mayor contracción económica de la historia y además completamente inesperada, el año en que la economía ha estado dominada por factores sanitarios y en el que además decisiones económicas han agravado la crisis, decisiones políticas han agravado la crisis económica. Sí. Pero es un año que también ha tenido alguna luz, ¿no? Tú hablabas antes de luz al final del túnel. Pues ha tenido alguna luz, ¿no? Y la luz, la que yo destacaría, es que es el año en el que se ha evitado también caer en un proteccionismo nacionalista en economía, en el que la coordinación internacional ha sido brillante y ha evitado el peor impacto de la recesión.
¿Todavía tener peores resultados o peores expectativas de lo que tenemos ahora mismo?
Sí, mucho peores, mucho peores. Aquí ha habido una respuesta coordinada a nivel internacional que yo me atrevería a calificar de brillante, sobre todo porque se ha tenido que improvisar en un periodo muy rápido de tiempo y en el que Europa por primera vez ha estado y ha respondido a tiempo, ¿no? Recordemos que siempre se criticó a Europa como una institución, como un área económica que era muy lenta en tomar decisiones. Aquí la verdad que el Parlamento Europeo y la Comisión han trabajado de manera eficiente y han producido básicamente lo que luego en España se han traducido como los ERTES y el ICO, ¿no?
Claro.
Aquí ha habido un Banco Central Europeo que ha comprado deuda pública con las consecuencias que tú apuntabas y que luego lidiaremos, pero que hemos parado el choque, ¿no? Yo diría que la respuesta a la crisis, al choque brutal de la recesión, ha sido brillante, tanto en el Banco Central Europeo como en la Unión Europea. El problema es lo que nos deja como herencia. Nos deja una economía muy endeudada, una economía con secuelas importantes y con daños en el empleo y, sobre todo, y también, se dice menos, en el tejido empresarial. Han desaparecido muchas empresas.
Sí. Oye, este año ha sido también ha costado sacarlos, el de los primeros presupuestos del gobierno de coalición, pero además con un gasto sin límites.
Sí, yo creo que esa ha sido la peor noticia económica del año. La peor noticia que hemos tenido los presupuestos en los que la economía brillaba por su ausencia. Las cifras de estimaciones de ingresos eran completamente discrecionales, completamente infladas, como han reconocido todos los observadores internacionales. El gasto era simplemente un saludo a la bandera, porque tampoco había cifras concretas, simplemente declaraciones de principios, en los que se han financiado con cargo unos ingresos que todavía no se tienen, en los que se hablaba. Y, por lo tanto, unos presupuestos que se han permitido aprobar precisamente por eso, porque ha habido una respuesta internacional, una política de financiación del Banco Central Europeo que ha permitido que la deuda, el diferencial famoso de la deuda española, esté en mínimos históricos. Es decir, que España se ha beneficiado, ha hecho de lo que decimos de free rider, ¿no? Lo que yo a veces traduzco como de gorrón de la buena gobernanza europea. Y en ese gorroneo nos ha permitido financiar unos presupuestos que no solucionan los problemas, sino que los agravan. No ha habido, y esa es la mala noticia española, ninguna respuesta a los problemas estructurales que ya aventurábamos y conocíamos antes de la pandemia. El tema de las pensiones está peor de lo que estaba al principio de año. El mercado de trabajo ha vuelto a demostrar su capacidad para destruir empleo y sus dificultades para crearlo por la rigidez. Y en términos de innovación y digitalización, que hablabas antes del teletrabajo, tampoco hemos desarrollado una capacidad de respuesta espectacular o comparativamente que nos haga quedar bien con Europa. Es decir, hace un año en que la política ha fallado y la política económica también.
Fernando, entonces, ¿para ti la peor decisión es la que no se ha tomado?
Bueno, la peor decisión son los presupuestos. Yo insistiría en eso. Yo creo que estos presupuestos son justo lo que no necesitábamos, porque además han añadido incertidumbre, han retraído inversión internacional, han lesionado sectores concretos como el de la construcción y la vivienda que necesitaremos, el inmobiliario que necesitaremos para crear empleo en la recuperación. Se han generado dudas sobre el turismo, que es el gran atractivo de este país. Esa es para mí la principal decisión equivocada. Pero es verdad que luego ha habido decisiones que no se han tomado que van a pasar factura a medio plazo. Uh-huh. Y eso tiene que ver fundamentalmente con dos, ¿no? Con pensiones, de los que ahora aceleradamente hablamos, porque sí, otra vez nos lo pide Europa, porque nos exige tomar decisiones para poder desembolsar los famosos fondos de recuperación y resiliencia europeo. Y en el tema del mercado de trabajo seguimos con los problemas tradicionales que nos hacen tener una tasa de paro altísima y una tasa de paro juvenil especialmente alta, ¿no? Que aquí estos son todos los grandes daños de la pandemia. Podemos correr el riesgo de que una generación entera se quede fuera del mercado de trabajo para siempre, porque es la misma generación que ya fue golpeada por la crisis financiera de 2010 y 2012.
Uh-huh. Oye, Fernando, una última cuestión. En el ámbito internacional tenemos que hablar de Brexit, sin duda.
Sí, en el ámbito internacional yo creo que hemos resuelto razonablemente bien dos hechos claramente negativos en el Brexit, es decir, la ruptura del gran área de mercado europeo. Brexit, que para España es particularmente importante porque España es de los países europeos el que más expuesto está al Reino Unido, tanto porque es nuestro gran mercado de exportación, como donde las grandes empresas españolas tienen grandes activos. Recordemos que ahí están presentes desde Santander, Telefónica, Ferrovial, los grandes españoles, y por lo tanto se juegan mucho en que el Brexit vaya bien, y porque también, no lo olvidemos, el gran comprador de vivienda española en la costa es el británico, y gran parte de la costa española depende del turismo británico. Pero afortunadamente el Brexit que se ha producido con un acuerdo de mínimos, pero con un acuerdo que permite que estas incertidumbres se despejen y que, por lo tanto, sepamos que a partir de ahora cómo vamos a relacionar con nuestro. Y, por lo tanto, en el tema del inmobiliario, por ejemplo, y en el tema de la residencia de los ingleses en España, los británicos en España, las grandes incógnitas se han despejado. No va a haber grandes diferencias.
Pero
en el ámbito internacional.
Dime.
No, es en el ámbito internacional también el famoso enfrentamiento China-Estados Unidos, las guerras comerciales de las que tanto hablábamos y que en su momento supusieron una caída brutal del comercio internacional. Yo creo que afortunadamente la pandemia también las ha hecho pasar a segundo plazo, a segundo plano. Y de alguna manera el comercio internacional se ha recuperado y las relaciones entre China y Estados Unidos, que van a seguir dominando el panorama internacional, porque están jugando, digamos, la guerra tecnológica del futuro, pero por lo menos no han significado una ruptura brutal al flujo de comercio, que es el principal determinante.
Pues así tenemos que terminar este 2020. Gracias, Fernando.
Gracias.
Feliz año, hasta pronto.
Igualmente.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Una. Dos. Tres. Cuatro. En COPE tenemos tantas ganas de que termine este año que estamos ensayando ya para las campanadas.
Este 31 de diciembre, la llegada del año nuevo la vives en 12 uvas y algo más. Con el mejor humor, con las historias humanas más increíbles. Con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol en Madrid.
La última campanada, ¿de quién te has acordado?
He pedido deseos, anhelos míos.
Y música, mucha música. 12 uvas y algo más. Una noche vieja especial para un año muy especial. Desde las 11 de la noche con Carlos Márquez. ¿Te lo vas a perder?
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres.
¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Líbano es el corazón de Oriente Medio y los cristianos el corazón de Líbano. Ellos, que han acogido durante años a miles de refugiados de Siria, Irak y Palestina, necesitan ahora tu cobijo, porque lo han perdido todo y se ven obligados a abandonar su tierra. Ayúdales a permanecer. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos
ya
tu
COPE
iglesia
más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Segundo día de vacunación en nuestra comunidad. Hoy se esperaba la llegada de nuevas dosis, pero no han llegado por un problema logístico, aunque la farmacéutica ha asegurado que ya está solucionado y mañana tendremos el segundo lote. No han llegado esas vacunas, pero sí se ha seguido inmunizando a los mayores y a sus cuidadores en las residencias de Madrid Ramón García Pellegrín.
Con esperanza y sin dudas, así ha recibido Santiago García la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Este carabanchelero de 91 años ha sido el primero en recibir el pinchazo anti-COVID en la residencia Los Nogales del Paseo Imperial.
Y la vacuna hay que hacer caso a las autoridades. Yo no pretendo ni llamar la atención para uno ni para nada.
¿Le da esperanza esta vacuna para usted, para los
naturalmente,
suyos?
Naturalmente, así que si es el primero, pues soy el primero.
La directora médica y presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría, Carmela Mañas, asegura a COPE que la vacuna es segura.
Yo creo que sí, ha habido una aceptación bastante buena porque al fin y al cabo no tenemos otra opción. O sea, es que realmente este virus es muy malo y afecta a los más vulnerables, como he dicho desde antes, desde el principio de la pandemia, y los más vulnerables son las personas mayores.
En 6 semanas, los residentes de Los Nogales y de otros centros estarán inmunizados frente a la COVID-19.
Una noticia muy deseada y esperada desde que comenzó la pandemia, la llegada de esa vacuna, aunque no hay que bajar la guardia. Esto es solo el principio del fin. La buena noticia es que ha bajado la incidencia de los 376 casos a los 334 que tenemos ahora mismo, pero aumentan el resto de los datos con 705 nuevos positivos, son 100 más que ayer. De ellos, 474 son de las últimas 24 horas. Hay 23 fallecidos, son 5 más. Y en los hospitales, 1.571 pacientes en planta, 38 más. Y 311 en la UCI, son 10 más. Soy Ana Palacios y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Suben los datos, por eso la comunidad mantiene los confinamientos selectivos por áreas básicas de salud. Ahora te cuento qué zonas están confinadas. Antes, lo que hacemos es irnos al tráfico. DGT Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora únicamente van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A6 en Majadahonda y el plantío. En el resto de carreteras ya se ha normalizado la situación y se circula sin complicaciones.
Son las 7:52. Cielo prácticamente despejado, pero mucho frío en Madrid, provocado sobre todo por el viento. Comenzamos una semana de temperaturas bastante bajas. Veremos el termómetro marcar bajo cero en muchas ocasiones. El primer día, mañana, con máximas de 8 grados y mínimas de menos 2. Además, va a nevar en la sierra. Ahora mismo tenemos 7 grados en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
A comprar. En Yamóvil compramos coches y pagamos hasta 2.000 euros más y está bien cuidado. No lo olvides, en Yamóvil hasta 2.000 euros más por tu coche. ¡Qué locura! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad!
Yamóvil, Yamóvil.
Esta Navidad ganan tus deseos, tus ilusiones, tus sueños. En Gran Plaza 2 queremos soñar contigo con una Navidad muy especial. Podrás ver a Papá Noel, los Reyes Magos y el tradicional Belén. Todo esto y mucho más para que ganen tus ganas de soñar. Te esperamos. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
COPE Madrid.
Estar informado.
Último lunes del año, que comenzamos con 10 zonas básicas confinadas. 6 de ellas ya tenían restricciones y se van a mantener al menos por una semana más. Son las áreas de Andrés Mellado y Sanchinarro en Madrid, La Moraleja en Alcobendas, Felipe II y Bartolomé González en Móstoles y Getafe Norte en Getafe. A estas hay que sumarle 4 nuevas zonas que estarán confinadas al menos hasta el 4 de enero. Son Moncloa-Aravaca y General Moscardó en la capital y Reyes Católicos y Quinto Centenario en San Sebastián. Bastián de los Reyes. En estas 10 zonas es necesario un justificante para salir o entrar, menos en Nochevieja y Año Nuevo, que estará permitido para visitar a familiares y allegados. Y una de las nuevas zonas confinadas es el área de General Moscardó. Es una zona muy comercial donde está, por ejemplo, el Corte Inglés de la Castellana y también la calle Orense. Y precisamente allí se encuentra Miguel Pérez. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Pues en la zona más comercial de la calle Orense, en la que sí está confinada, la mayoría de personas que pasean y compran por aquí desconocían las nuevas restricciones de movilidad, al igual que los comercios. Esto nos decía Luisa, encargada de una tienda de ropa en esta calle.
Que la afluencia parece la normal, en la calle hay gente como normal, pero yo no sabía nada de que desde ayer a las 12 estaba la zona confinada.
Un confinamiento que en esta zona va a durar hasta el 11 de enero, lo que es, sin duda, una pésima noticia para los comercios.
Pues hombre, en principio digo yo que afectará de forma negativa, porque el fin de semana bueno de ventas antes de Reyes el día 3, aunque ahora mismo haya gente que no se haya enterado, me imagino que la gente se irá enterando poco a poco y irá a lo mejor dejando de venir, pero sí, creo que es una mala fecha para que nos confinen.
Dentro de esta zona confinada hay algunas excepciones, como son las calles que rodean el Corte Inglés de la Castellana y que son transitables a pesar de las restricciones.
Y además de la subida continua de los positivos, en Madrid preocupa la nueva variante del coronavirus que se ha iniciado en Reino Unido. En nuestra región ya hay 4 casos confirmados y 3 en estudio. Además, la Comunidad de Madrid no descarta que puedan aparecer más casos. Esta nueva cepa coincide en el tiempo con la administración de las primeras vacunas contra el coronavirus y nosotros hemos querido saber qué puede pasar ahora. Gloria López Navas.
Sobre todo, cómo puede afectar a la efectividad de estas primeras dosis que ya se están administrando en Madrid. El doctor Fernando Rodríguez Artalejo es director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid. En declaraciones a COPE nos ha explicado que no hay nada que temer. Esta vacuna va a actuar como la de la gripe, es decir, va a ir siendo modificada según vayan apareciendo nuevas cepas.
Es importante saber que existe un potente sistema de información virológica en toda Europa y también de información de salud pública que nos informará de forma temprana de si estas mutaciones se producen. Y además existe la capacidad tecnológica para modificar la vacuna de forma adecuada para mantener la protección vacunal de manera similar a como se hace todos los años con la vacuna de la gripe.
Eso sí, este doctor insiste en que aunque la efectividad de las vacunas es alta, aún se va a tardar mucho tiempo en inmunizar a toda la población, por lo que recuerda que la prevención sigue siendo el mejor arma a día de hoy contra el coronavirus.
Y solo quedan 8 días para que sus majestades de Oriente lleguen a Madrid. El ayuntamiento aún no tiene claro cómo va a ser la cabalgata, pero han mandado un mensaje de tranquilidad, ya sea en bici, en autobús, en patineto o en camello. Los Reyes Magos de Oriente no van a faltar a su cita la noche del 5 de enero con los niños madrileños. Lo que sí sabemos seguro es que no va a haber recorrido habitual en esa cabalgata y que no podremos pararnos a ver pasar a los Reyes Magos, salvo que se trate de una cabalgata estática, donde el aforo estará controlado y el público sentado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por Concha Velasco, nuestra Concha.
Por la gran Viviana Fernández.
Por Alaska y Mario.
Por el eterno José Mayuste.
Por Nerea.
Por César y Jorge Cadaval, los Morancos.
Y por tanto, otros artistas y compañeros.
Esta Navidad en Madrid, vamos al teatro.
Toda la cartelera de Madrid en entradas.com y El Corte Inglés.
que la Nochevieja conserve toda su magia.
Por eso, ven a recibir el 2021 como se merece en el restaurante La Albufera o en los salones privados del Hotel Meliá Castilla.
Una sensacional cena en un ambiente alegre y acogedor, con todas las garantías de seguridad del programa Meliá Stay Safe.
Infórmate y reserva en el 915-678-322.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Opérate de cataratas con la máxima seguridad en Novovisión. Nuestro equipo de oftalmólogos es uno de los mejores a nivel internacional. Consigue una buena visión sin gafas a todas las distancias en Novovisión. Sin lista de espera, con la tecnología más precisa. Infórmate en novovisión.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y atento, porque se necesita sangre de los grupos cero negativo, cero positivo y A positivo. Sus reservas están en nivel rojo. Y con 7 grados en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna de COPE.